desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Moneda y deuda pública de Colombia extienden caídas al acentuarse crisis por protestas y reforma. Biden espera reunirse con Putin durante su viaje a Europa en junio. Estados Unidos trabajará con socios en la región para mantener presión sobre el presidente de Venezuela. Brasil vuelve a rozar las 3.000 muertes por COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La moneda y la deuda pública interna de Colombia extendieron el martes las pérdidas arrastradas por el incremento en la aversión al riesgo sobre el país sudamericano en medio de una ola de protestas sociales y la incertidumbre sobre el futuro de un proyecto de reforma fiscal. El peso se depreció un 0,65% a 3.829,50 unidades por dólar en su cuarta sesión consecutiva a la baja y manteniéndose en mínimos de 6 meses. La divisa acumula una depreciación de 11,2% en lo corrido de 2021. En el mercado secundario de deuda pública interna, los referenciados títulos TES con vencimiento en septiembre de 2030 se desvalorizaron a un rendimiento de 7,51%, frente al cierre de lunes de 7,245%. El país enfrenta su séptimo día de manifestaciones en las calles en protesta por las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Iván Duque. Los sindicatos y organizaciones sociales mantienen las movilizaciones pese a que el mandatario ordenó el retiro del Congreso de un proyecto de reforma fiscal que buscaba elevar impuestos a las personas y empresas, además de que aceptó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que le gustaría celebrar una cumbre con su par ruso, Vladimir Putin, durante el viaje que realizará a Europa en junio. Biden, a periodistas tras un discurso sobre la respuesta de Estados Unidos al coronavirus, dijo: "Esa es su esperanza y su expectativa. Están trabajando en ello". Biden tiene previsto asistir a una cumbre del Grupo de los Siete en Cornualles, Inglaterra, entre el 11 y el 13 de junio y luego volar a Bruselas para reunirse con los líderes de la Unión Europea y asistir a una cumbre de la OTAN el 14 de junio. Funcionarios estadounidenses han estado trabajando con sus pares rusos en la organización de una cumbre Biden-Putin, durante el que será el primer viaje al extranjero del demócrata como presidente, pero aún no está claro si se alcanzará un acuerdo. Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios en la región América Latina para mantener la presión sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para que el país pueda volver pacíficamente a la democracia, dijo el martes el secretario de Estado Antony Blinken. El funcionario también afirmó que el gobierno del presidente Joe Biden continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano. En comentarios pregrabados en una conferencia sobre América Latina, Blinken tampoco dio señales de que Washington viera una apertura diplomática en recientes movimientos de Maduro. La administración está revisando las sanciones impuestas a la nación de la OPEP por el predecesor de Biden, Donald Trump, así como el retroceso de Trump de la distensión de la era de Obama con Cuba. Brasil contabilizó el martes 2.966 muertes y 77.359 casos por COVID-19, en momentos en los que la vacunación sigue a marcha lenta en uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, informó el gobierno. Según el último boletín del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por coronavirus alcanzó los 411.588, mientras que el de infecciones los 14,8 millones. El número de óbitos y contagios se triplicó con respecto a la víspera, 933 y 24.619 por ese orden. Pero las autoridades sanitarias han insistido en que las cifras son más bajas los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal disponible para contabilizar los datos. Pese al fuerte repunte de este martes, la curva epidemiológica del país vive una ligera desaceleración tras registrar entre marzo y abril los meses más mortíferos de una pandemia agravada por el surgimiento de nuevas variantes más infecciosas. De acuerdo con el boletín, la media diaria de infecciones en los últimos 7 días se sitúa en 58.587 tras haber superado las 77.000 diarias a finales de marzo, mientras que la de muertes ronda los 2.300 después de sobrepasar las 3.000 diarias a mediados de abril. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, habló sobre la economía verde y azul en su sesión informativa en la inauguración de la Conferencia de Planificación del Desarrollo Nacional de 2021 en Jakarta el martes. Con respecto a la economía verde, el presidente Joko Widodo hizo recordar que Indonesia debe beneficiarse de los desarrollos mundiales que está yendo a una economía verde. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia debe comenzar la transformación de energía en una energía nueva y renovable. Según el presidente Joko Widodo, la economía verde, la tecnología verde y los productos ecológicos deben fortalecerse para que Indonesia pueda competir en el mercado mundial. El gobierno de Indonesia abre oportunidades para que los inversores extranjeros desarrollen un negocio de cría de ganado en Indonesia. Se considera que este paso puede impulsar el sistema tecnológico para los ganadores locales. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, en Jakarta el martes dijo que la inversión aún está siendo coordinada por el Ministerio de Inversiones o la Junta Coordinadora de Inversiones. Enfatizó que el gobierno es muy abierto al respecto. Erick Thohir agregó que los inversores pueden optar por gestionar su negocio de forma independiente o cooperar con empresas estatales y criadores de ganados locales. El Ministerio de Industria de Indonesia empuja fuertemente a los actores de la industria de la moda musulmana en Indonesia para ser más competitivos y penetrar en los mercados extranjeros mediante la celebración de la exposición virtual Indonesia Industrial Muslim Exhibition o IIMUSEN del 3 al 5 de junio de 2021. La directora general de las pequeñas medianas industrias y misceláneas Gati Wibawaningsih a través de su declaración en Jakarta el martes enfatizó que esta actividad también muestra el desarrollo de tendencias en la industria halal en Indonesia, incluso el sector de la industria de la moda musulmana. Se espera que el evento, cuyo tema es Local is the New Global o local, lo local es lo nuevo global, pueda animar a la industria de productos del estilo de vida halal a continuar innovando y adaptándose a las necesidades actuales del mercado. Hizo hincapié en que la presencia de la exposición IIMUSEN fue apoyada por la cooperación del gobierno, los diseñadores y varias partes interesadas y elevará la imagen de la moda de los musulmanes indonesios, facilitando así el logro del objetivo de Indonesia como centro mundial de la moda musulmana en 2021. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre por un mundo más seguro anteponga a las personas al gasto militar desbocado. Para todos nosotros, pero especialmente para las mujeres, la pandemia es un recordatorio de que las nociones tradicionales de seguridad que alimentan la industria de las armas no pueden protegernos de los peligros y desafíos que enfrentamos habitualmente. Antes de la pandemia, las mujeres ya estaban sobrerepresentadas en los sectores económicos vulnerables y soportaban la peor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Cuando llegó el COVID-19, las mujeres, que constituyen el 70% de la fuerza laboral mundial en el cuidado de la salud, se encontraron en la primera línea de la respuesta, incluso cuando muchas otras mujeres perdieron sus medios de vida y asumieron mayores cargas domésticas. La pandemia empujará a 47 millones más de mujeres y niñas a la pobreza extrema. Las tasas de violencia infligida por la pareja íntima, principalmente perpetrada por hombres contra mujeres, se han disparado en una horrible pandemia en la sombra de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Millones de mujeres se enfrentan ahora a mayores riesgos de mutilación genital femenina, matrimonio infantil o muerte materna evitable. En resumen, el virus reveló que las divisiones de género no solo persisten, sino que se agravan, amenazando décadas de progreso, especialmente si las mujeres continúan siendo excluidas de dar forma a la respuesta a la pandemia. Recuperarse de la pandemia debe significar fortalecer la seguridad social y económica de la mujer, incluso mediante inversiones más fuertes en los sistemas de salud, educación y protección social que promueven la igualdad de género. Pero la seguridad y el bienestar de la gente común históricamente ha pasado a un segundo plano frente a una idea más estrecha y militarizada de seguridad que todavía lleva a los responsables de la toma de decisiones a gastar grandes cantidades de dinero para construir arsenales de armas desbordantes. El secretario general de la ONU pidió un alto el fuego global al comienzo de la pandemia, pero la mayoría de las partes en conflicto siguieron luchando y el comercio internacional de armas se mantuvo tan activo como en casi cualquier momento desde la Guerra Fría. Sin embargo, todas estas armas no nos han acercado a la paz, solo han sembrado desconfianza, erosionado las relaciones entre países y aumentado las tensiones globales. Para avanzar, será necesario adoptar una visión más amplia de la seguridad, una que reduzca la dependencia de los armamentos militares, dé cuenta de nuestra humanidad común y reconozca el empoderamiento de la mujer como un motor fundamental de la paz y el desarrollo sostenibles. Estas ideas no son nuevas. Por ejemplo, la ONU ha hecho de la reducción de los presupuestos militares un objetivo central desde su fundación. No obstante, la atención al problema ha disminuido en las últimas décadas. Los presupuestos militares inflados ocuparon el centro de atención mundial durante gran parte de la Guerra Fría, pero en los años posteriores relativamente pocos expresaron su alarma, ya que los desembolsos militares aumentaron a más de doble. Los gastos militares en 2020 alcanzaron los 1.981 mil millones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente $252 por persona en un año. En comparación, solo $115.95 por persona se gastaron en ayuda bilateral en promedio en 2018, de los cuales un magro 0.2% se destinó directamente a organizaciones de derechos de las mujeres, un porcentaje que no ha cambiado en una década. La pandemia nos ha ofrecido una rara oportunidad de reajustar nuestro enfoque de la seguridad de una manera que también promueva la igualdad de género. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente mi máscara te protege tu máscara me protege
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 5 de mayo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de mayo de 1961. Alan Shepard se convirtió en primer astronauta lanzado al espacio. Alan Bartlett Shepard fue un astronauta estadounidense quien nació en East Derry, New Hampshire, el 18 de noviembre de 1923. Se formó profesionalmente en la Academia Naval de Estados Unidos y se graduó en la Escuela de Pilotos de la Marina de Patuxent River, Maryland, y también en la Escuela Naval de Guerra de Newport, Rhode Island. Después de su graduación y nombramiento como subteniente en 1944, prestó servicio en un destructor durante la Segunda Guerra Mundial. El 5 de mayo de 1961 se convirtió en el primer astronauta lanzado al espacio a bordo de la diminuta cápsula Freedom 7 a una altitud de 185 kilómetros en un vuelo suborbital de 15 minutos. Dos años más tarde tuvo que permanecer en tierra por un serio problema de oídos. Fue operado con resultados satisfactorios en 1969 y en febrero de 1971 dirigió la misión a la Luna a bordo del Apolo 14, durante la cual alcanzó el récord de 33,5 horas de estancia en la superficie de la Luna. Finalmente abandonó su empleo en la Marina en el año 1974. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de mayo de 1821. Muere Napoleón Bonaparte. El 5 de mayo de 1821 fallecía como prisionero en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, el militar y gobernante francés Napoleón Bonaparte. Fue el emperador de los franceses y el rey de Italia desde mediados de la década de 1800 hasta el año 1814. Napoleón, nacido en Córcega, Francia, el 15 de agosto de 1769, fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia. A los 16 años ya se desempeñaba como teniente segundo de artillería.
después de un rápido ascenso, llegó a la cabeza del ejército francés en la invasión a Italia el año 1796. En 1799, cuando Francia se hallaba en guerra con la mayor parte de Europa, Napoleón tomó el control del gobierno y de las fuerzas militares. En febrero de 1800 se convirtió en primer cónsul y reorganizó el ejército. Dos años después estableció un nuevo sistema legal, el Código Napoleónico, y posteriormente fue coronado emperador de los franceses. Para 1807 su imperio se extendía desde el río Elba hasta el sur de Italia y desde los Pirineos hasta la costa dálmata en Croacia. Su carrera militar comenzó a decaer en 1812. En 1815 fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció 6 años más tarde. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Takkan
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia alienta el fortalecimiento de la diplomacia económica hacia Bangladesh. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia celebró la primera reunión de consulta bilateral Indonesia-Bangladesh dirigida por el Director General para Asia Pacífico y África, el embajador Abdul Qadir Jailani, junto con el secretario del Ministerio del Embajador de Relaciones Exteriores de Bangladesh, Masud bin Momen Virtual, simultáneamente el 29 de abril de 2021. Como se cita en la página kamlu.go.id, la reunión de consulta bilateral acordó alentar la finalización del acuerdo de comercio preferencial entre Indonesia y Bangladesh y aumentar la cooperación económica. La reunión también acordó el potencial de cooperación en las industrias halal, salud, farmacéutica y de defensa, así como el proceso de fortalecimiento de la cooperación en los sectores de energía e infraestructura, así como otras industrias estratégicas. Además, la reunión también tomó nota de la reciente aprobación de Bangladesh en abril de 2021 para la apertura de un espacio de vuelos directos en la ruta Medan-Dhaka para Lion Air. Se espera que la utilización de esta ruta de vuelo directo estimule los negocios y el turismo una vez que la situación lo permita durante esta pandemia. Ambos líderes acordaron conmemorar los 50 años de aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2022. La conmemoración es un reflejo de las excelentes relaciones bilaterales, así como el momento pico en la búsqueda de varios acuerdos y programas de trabajo concreto para Indonesia-Bangladesh, particularmente en el sector de la diplomacia económica y planes de lanzamiento del programa de intercambio cultural entre Indonesia y Bangladesh. Otro acuerdo importante fue la firma de un memorando de entendimiento para aumentar la capacidad diplomática de Indonesia-Bangladesh entre el Centro de Educación y Capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Academia del Servicio Exterior de Bangladesh. Ambas instituciones también discutieron asuntos regionales y globales de interés mutuo, especialmente el apoyo de Indonesia y la ASEAN en el problema de los refugiados de Rohingya. Intercambiaron las mejores prácticas para manejar el impacto de la pandemia de COVID-19 y fortalecer la cooperación en varios foros internacionales. Durante los 49 años de relaciones diplomáticas, la cooperación de los dos países se ha centrado en fortalecer y mejorar la diplomacia económica. Bangladesh es el segundo mayor contribuyente al superávit de Indonesia en la región del sur de Asia después de India. En los últimos 5 años, la balanza comercial entre los dos países promedió 1,5 mil millones de dólares. De hecho, en medio de la pandemia alcanzó un superávit de 1,6 mil millones de dólares con un valor comercial de 1,76 mil millones de dólares, donde el aceite de palma es el principal producto de exportación de Indonesia a Bangladesh. Oyente, este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ku menghindar, kau dekati, kau menghilang, ku mencari. Aku tak mengerti mengapa bayangmu di hatiku. Bilang saja jika kau mau, aku juga mau padamu. Kita tak perlu rasa bersalah karena mencari suasana hati. Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Bilang saja jika kau mau, aku juga mau padamu. Kita tak perlu rasa bersalah karena mencari suasana hati. Beberapa kali bertemu, kau curi mata, hati bicara. Kau tunggu apa lagi? Yeah, yeah, yeah. Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kau mengisi hariku yang kosong, dan kau beri cinta yang tak bohong. Kau seseorang yang aku cari. Kejar aku lagi sampai kau miliki. Kejar aku lagi sampai kau miliki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, nos vemos de nuevo en La Belleza de Indonesia conmigo Roberto. Como de costumbre, se puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.id. Hoy presentaremos sobre la playa de Bangkobangko en Nusa Tenggara Occidental. Quédese con nosotros en Voice of Indonesia. El surf se convierte en uno de los deportes acuáticos que es bastante desafiante y divertido para algunas personas. Para los surfistas, playas con grandes olas se convierten en un lugar más buscado. Uno de ellos es Desert Point o la playa de Bangkobangko en la isla de Lombok. La playa de Bangkobangko administrativamente pertenece al subdistrito de Sekotong Regencia de Lombok Occidental, provincia de Nusa Tenggara Occidental. La ubicación está justo en la costa suroeste de la isla de Lombok. La distancia desde la ciudad de Mataram es de unos 70 kilómetros, o una distancia de aproximadamente 2 horas en vehículos. La playa de Banco Banco es uno de los lugares favoritos para surfear en la isla de Lombok y es bastante popular entre los surfistas locales y extranjeros debido al tipo de olas que no rompen fácilmente en los bordes, los rollizos profundos y las olas altas hacen que este lugar es uno de los 10 mejores lugares para surfear con las olas más violentas, según la Asociación Internacional de Surf. Para los que les gusta surfear, el mejor momento para visitar la playa de Banco Banco es entre mayo y octubre. En esos meses hay una marea de olas con hueco que puede hacer que las olas rueden 300 metros de largo, olas de hasta 3 metros de altura, haciendo que los surfistas quieran conquistarlas. La atracción de la playa de Banco Banco no es solo como un lugar para surfear. La belleza de la arena blanca se extiende a lo largo de la playa y se ve aún más hermosa con el telón de fondo de barcos coloridos de pesca con agua de mar cristalina. Otra belleza que no es menos interesante es el trekking y eventos en el área del Parque del Turismo Natural de Banco Banco de 2.169 hectáreas. El bosque del Parque Natural de Banco Banco pertenece al tipo de ecosistema forestal costero, bosque monzónico de tierras bajas y bosque de manglares. Varios tipos de fauna que rara vez se encuentran todavía bien conservados como águila de Bendol, perdiz, langostino, coaquiú, mariposa troides helena, águila marina y otros tipos de fauna. Oyente, eso es la belleza de Indonesia en esta edición sobre la playa de Banco Banco en Nusa Tenggara Occidental. Nos volveremos a ver en otro momento con otros temas interesantes. Adiós y hasta pronto.
Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu. Bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini?
sendiri. Karena ku tahu diri,
kamu hanya halusinasi. Cinta ini halusinasi.
Sisi, tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri, karena ku tahu diri, karena ku tahu diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyente, vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en Indonesia. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Estar en Fer. Que disfruten. Doy un ejemplo de una conversación titulada Saya sudah mendaftar vía telepon. Yo me he inscrito por teléfono. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el guardia de seguridad de la clínica. Escuchemos la conversación.
¿Apakah Bapak sudah mendaftar?
Oh ya, saya sudah mendaftar vía telepon.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, le daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y usted puede repetirla después de mí. Suda. Haber realizado. Suda mendaftar. Haberse inscrito. Vía telepon. Por teléfono. ¿Apakah Bapak sudah mendaftar? Se ha inscrito, señor. Saya sudah mendaftar vía telepon. Yo me he inscrito por teléfono. En la conversación se escucha la frase Saya sudah mendaftar vía telepon. Saya sudah mendaftar vía telepon. Esa frase se utiliza para indicar las actividades que se han realizado. En esa frase hay palabra sudah. Sudah. Que en español, para expresar algo que se ha realizado. Puede utilizar sudah, sudah en indonesio, antes del verbo. Por ejemplo, saya sudah mendaftar vía telepon. Saya sudah mendaftar vía telepon. Yo me he inscrito por teléfono. Escuchemos otro ejemplo de una frase que muestra las actividades que se han realizado. ¿Apakah Anda sudah mengambil obat? ¿Apakah Anda sudah mengambil obat? ¿Ha tenido algún medicamento? Ya, saya sudah mengambil obat tadi. Ya, saya sudah mengambil obat tadi. Sí, he tenido el medicamento. ¿Apakah kamu sudah meminum obat? ¿Apakah kamu sudah meminum obat? ¿Has tomado algún medicamento? Ya, aku sudah meminum obat. Ya, aku sudah meminum obat. Si he tomado medicamento. Antes de terminar el programa vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Apakah Bapak sudah mendaftar?
Oh ya, saya sudah mendaftar via telepon.
Hemos finalizado. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez con el tema estar enfermo. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos que quieran conocer más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Ku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Jawa Oriental titulada Rek Ayo Rek. La canción Rek Ayo Rek fue compuesta por Is Arianto y popularizada por el cantante de Keroncong Mus Mulyadi en la década de 1970. Después de eso, muchos cantantes interpretaron esta canción en varias versiones, una de las cuales fue Didi Kempot. La letra de la canción contiene una invitación a los amigos para ir a Tunjungan, uno de los caminos que tiene un aporte económico y un valor histórico en Surabaya. Además de lavarse los ojos para ver los productos en las tiendas, también espera conocer a la chica que vende rujak cingur. No tener dinero de bolsillo no es un problema, siempre y cuando quiera pasar el rato con amigos. Bueno, oyente, aquí está la canción Rek Ayorek de Didi Kempot.
Es malam minggu, krimis di sana. Jadi pengen apel, pengen di duit, sebenarnya dok ya.
Rek Ayorek, melaku-melaku neng Tunjungan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.